Le vamos a pedir que nos ayude a ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, ¿qué significó esta decisión del presidente Macri de elegir a Miguel Ángel Pichetto para que lo acompañe en la fórmula como vicepresidente? El impacto en el resto de las fuerzas. Uh-huh. ¿Qué pasa con Lavagna, que dijo que ha elegido Urtubey, pero todavía no se sabe si Urtubey va a ser su candidato a vice? Bueno, por suerte, Lucas Romero siempre nos ayuda a pensar y a pasar un poco en limpio qué es lo que está sucediendo. Él es director de Sinopsis Consultora. Lucas, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Sofía. Carola, ¿cómo andan ustedes?
Muy tal, bien. Muchas. Bueno, seguramente has tenido una semana...
¿No? Intensa.
Muy intensa, Lucas.
Movida con muchas novedades, sí. Muchos temas para hablar, muchos temas para interpretar.
Claro.
En definitiva y en síntesis, ha sido, yo te diría, unas 4 semanas, ¿no? Porque desde que conocimos la decisión de la expresidenta de la nominación de Alberto Fernández, uh-huh, y de la conformación de esa fórmula con ella como candidata a vice, hasta hoy han pasado muchas cosas en el escenario, muchas novedades, y bueno, fue un proceso en donde, como yo lo vengo diciendo en sentido metafórico, ¿no? Fue una etapa en donde los políticos votaron. Nosotros, claro, votaremos en agosto, en octubre y eventualmente en noviembre. Exacto. Bueno, durante esta etapa los políticos definieron su propio posicionamiento, y si uno tuviera que hacer una síntesis, lo que termina teniendo como configuración final de la oferta electoral es un formato más polarizado, si se quiere, en donde se concentraron los actores en las dos principales fuerzas, uh-huh, en los dos principales espacios, y quizás ese intento de algunos actores de constituir una tercera alternativa, una oferta, digamos, en el centro del escenario, bueno, quizá quedó menguada por la deserción de alguna figura, ¿no? Entonces, ese proceso de mayor polarización de la oferta también se vio en términos de el electorado. Uh-huh. Durante el transcurso de estas últimas semanas, uno ha visto también allí un proceso de mayor concentración de los apoyos en estos dos espacios, uh-huh, y lo puedo poner en términos de números.
A ver.
Miren, si en abril sumábamos la intención de voto de Mauricio Macri y de Cristina Fernández de Kirchner en ese entonces,
sí,
la suma daba 64.
Ajá.
En mayo esa suma nos dio 68, y en junio, nuestro último relevamiento, esa suma nos dio 74. Es decir, entre los dos principales espacios, hoy conforman el 74% de distribución de votos, pero crecieron 10 puntos en los últimos 2 meses.
Claro.
Lo cual nos habla que efectivamente había un electorado
dudoso,
expectante a la, uh-huh, conformación de la tercera alternativa, un poco quizás a disgusto o a desgano por las dos opciones más competitivas, y bueno, esa alternativa no se consolidó en términos competitivos y produjo una migración, si se quiere, de votantes hacia otras dos opciones, dejándonos este escenario que es mucho más polarizado del que teníamos hace 2 meses,
sí,
atrás, ¿no?
Claro. Lucas, ¿si crees que esa tercera vía, esa opción ahí un poco del medio, no se dio por los egos de cada dirigente, por las dudas que tuvieron y que en su momento no plantearon claro hacia dónde iban?
Bueno, no había una organización allí.
Claro.
Eso obviamente que, digamos, condiciona, limita.
Uh-huh.
Teníamos actores que tenían que encontrar coincidencia de intereses para poder articular una propuesta conjunta, pero también yo le agregaría una cuota de responsabilidad a lo ajeno, ¿no? A los polos,
uh-huh,
porque de un lado o del otro del espectro también trabajaron para desarticular ese espacio, ¿no? Recordemos que desde el propio peronismo se lo viene convocando a Massa por lo menos desde comienzos de año. Hará unos 2 meses atrás hubo un congreso del Partido Justicialista en donde explícitamente se lo convocaba a Sergio Massa a integrarse a ese espacio,
uh-huh,
y por el lado del oficialismo recordemos la propuesta del consenso, de esos 10 puntos,
sí,
de consenso, en donde el gobierno incluso buscó hacer una diferenciación entre algunos actores de la oposición, dentro de hecho de estos actores que estaban intentando conformar un espacio en el centro, y el kirchnerismo, dibujando un poco también los límites entre el oficialismo y ese espacio. Es decir, los dos polos trabajaron
para eso, claro,
ese espacio, y además los dos polos se acercaron hacia el centro y terminaron finalmente, digamos, incorporando actores de ese espacio, ¿no? Massa en el caso del peronismo, kirchnerismo, y Pichetto en el caso del oficialismo, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué crees que le aporta Pichetto a la fórmula Cambiemos, bueno, Lucas?
Es interesante. Había varios objetivos que el gobierno podía buscar en la elección de un vice, ¿no? Estaba, uh-huh, la tradición Durán-Barbista que indicaba que la candidatura a vicepresidente en realidad está en función del candidato a presidente.
Sí.
O sea, debe ser una figura que ayude a consolidar un perfil del candidato a presidente, que lo ayude en algún aspecto que el candidato a presidente adolece. Ahí estaba la idea de Durán Barba de poner una mujer para ablandar un poco la figura de Macri, un ingeniero quizás más frío en el contacto con la gente, que no logra empatizar con todo lo que se requiere para este tipo de desafío. Bueno, esa es la tradición poco que venía tomando el PRO en los últimos antecedentes. Estaba la opción de fortalecer la coalición, y ahí aparecía la idea de un radical. Bueno, incorporemos un radical para que consolidemos esta coalición que no ha funcionado del todo bien a lo largo de este primer mandato, y planteemos una idea de una coalición distinta para el segundo. Y creo que se terminaron inclinando por una tercera opción, que era la idea de buscar una señal de ampliación del espacio.
Claro.
¿No? De buscar incorporar a alguien que no haya estado dentro de la coalición. Y ahí tiene como varias aristas interesantes para analizar, sí, y que pueden ser, para tratar de entender también qué se buscó, ¿no? En primer lugar, es curioso porque se incorpora un peronista, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Y en un escenario en donde el oficialismo tenía bien en claro que si no dividía el peronismo opositor, la elección se iba a volver muy compleja, y en un escenario en donde el peronismo se fue uniendo, bueno, quizás en esa dificultad de dividir al peronismo decidió incorporarlo al peronismo.
Claro.
Tratando de neutralizar un poco esa idea de un peronismo unido detrás, en contra del gobierno, que además el propio gobierno había incentivado con esa campaña de los 70 años, que creo que fue un grave error de comunicación del gobierno, porque digo, en este contexto económico ponerse al peronismo enfrente me parece que era suicida. Entonces, por un lado, digamos, incorpora peronismo y desincentiva esta idea que la gente interprete que la discusión acá era peronismo-antiperonismo, y trata de incentivar un poco más, y lo hizo el presidente en su tuit cuando comunicó la decisión, de explicarle a la gente, cuando digo explicarle, obviamente es una estrategia, de que esto es una discusión entre kirchnerismo y antikirchnerismo, entre populismo y democracia, entre democracia y autoritarismo, ¿no? En los términos que el gobierno va a querer instalar esta la batalla electoral.
Claro, pero con un peronista adentro, claro.
Con un peronista adentro, claro. Pero además marcando esta diferencia, que el problema no son los peronistas, el problema son los autoritarios, los populistas, bla, bla, bla. Entonces, creo que en ese punto también se vuelve interesante. Ahora, hay otra lista interesante también, que el hecho de incorporar a alguien nuevo y de presentar un formato novedoso de coalición, incluso cambiando el nombre, le permite, y esto obviamente con alguna dificultad, ¿no? Pero le permite tratar de aspirar a representar un cambio. Porque, ¿cuál es el desafío del gobierno? En este contexto económico, donde las cosas no funcionaron, ¿qué es lo que la gente pide? Cambio. ¿Y cómo hacemos para representar el cambio cuando nosotros estamos gobernando? Bueno, de esta forma, no estoy diciendo que lo van a lograr fácilmente, pero en todo caso plantean la idea de que hay algo nuevo, de que la segunda etapa va a tener otra característica, sobre todo en términos de gobernabilidad, porque vamos a tener el peronismo. Digo, esta pudiera ser también otra arista en la que el gobierno pudiera aprovechar esta decisión. Como toda decisión es una sábana corta, ¿no? Tiene pros y contras, hay algunas cuestiones o algunos flancos que se dejan descubiertos. Yo creo que la figura de Pichetto no equilibra en términos de género la fórmula, en un momento en donde la agenda de género se ha vuelto muy relevante, y si se quiere, no es una figura que le resuelva al gobierno un problema que el gobierno tiene, que es la dificultad de llegar con un mensaje a los jóvenes, con un mensaje seductor hacia los jóvenes, ¿no? Creo que Pichetto es una figura, un dirigente de mucha trayectoria, pero no creo que sea una figura que lo ayude al gobierno a tener esa llegada hacia los jóvenes, porque allí va a tener una pelea difícil, ¿no?
Bueno, Lucas, se hablaba de hecho la semana pasada de la atracción que tienen los jóvenes justamente por el kirchnerismo, o cómo ha seducido justamente esto contrario a lo que vos estás diciendo. Mi pregunta iba a ir para otro lado, pero me llamó la atención este punto que acabas de tocar y te quería preguntar eso. ¿Qué herramientas está trabajando el kirchnerismo o la oposición en este caso, y qué crees vos que todavía le falta a la...?
Ahí hay un condicionamiento estructural, ¿no? Digo, esto no sucede en la Argentina, sucede en el mundo. Los jóvenes tienden a tener un pensamiento más centroizquierdista, más progresista, más, digo, se ven seducidos más por la revolución que por la restauración conservadora. Entonces, esa digamos, natural inclinación de los jóvenes hacia un pensamiento más progresista, lógicamente, digamos, le facilita que el kirchnerismo tenga una propuesta más simpática para el segmento más joven. Pero por otro lado, yo creo que también hay acá un desafío para el gobierno, ¿no? Porque el gobierno, digamos, con algún criterio, digamos, de mediano y largo plazo, encaró un proceso de corrección de los desequilibrios en la Argentina, fundamentalmente desequilibrios fiscales. Eso significaba realizar un ajuste, y es una medida impopular. Había que presentar esa medida a la gente, y el gobierno tuvo una estrategia comunicacional allí. Recordemos el eslogan: estamos haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Uh-huh. Como si para justificar lo malo que estamos haciendo en términos de ajuste, necesitamos explicar qué es lo que había que hacer, qué es el deber ser, debíamos hacer esto. No es un mensaje muy seductor para los jóvenes, es un mensaje moralista, ¿no? Los jóvenes, el deber ser no es precisamente, digamos...
No, porque están más desprejuiciados y no están con esos mandatos que tenemos más los adultos, ¿no?
Al joven lo seduce más la revolución, hacer bien lo que hay que hacer, lo que se debe hacer, el mandato más moral. Entonces, creo que hasta incluso en ese sentido había un desafío desde el punto de vista no solo comunicacional, sino... De las decisiones que tenía que tomar el gobierno, y el contexto económico no es muy favorable, favorable como para que el gobierno pueda seducir a los jóvenes. Sí es cierto, y allí, para hablar al político, creo que Cambiemos había logrado transmitir la idea de un partido moderno, de un partido...
En redes sociales.
Que utiliza mecanismos y canales de difusión de sus mensajes y su comunicación modernos. En ese sentido quizás allí tenga una ventaja, pero en todo caso no le ha ayudado demasiado porque... Los indicadores señalan que el gobierno está muy mal en el segmento de los más jóvenes, ¿no?
Claro. Lucas, ¿crees que el almuerzo de hoy, no sé si comieron un asado, pero el ala peronista del PRO, ya se empieza a hablar de peronismo en el PRO, que antes era una mala palabra, y de hecho los votantes, muchos han dicho, yo no he votado peronistas, no lo haré nunca, muchos, estoy hablando del votante, ¿no?, cerrado del PRO. ¿Crees que este almuerzo del ala peronista, que incluso cantó la marcha y todo, es también empezar a mostrar que sí hay peronistas dentro del PRO y es una señal, es un cambio?
Decididamente es una señal, está dirigida con un objetivo. En esos casos la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Los puristas del PRO,
tal cual.
Y esa es la política. Van a votar lo que haya, así que no, con ellos no va a haber problema, y en todo caso el gobierno entendió que, si tenía que ir a seducir a los votantes ajenos, a los votantes que quedaban bajo disputa, y ahí había un voto, con alguna simpatía, algún contacto con el peronismo, pero insisto también en esta idea de tratar de construir esta sensación que el propio gobierno había construido, de que acá estaba el gobierno enfrentando al peronismo unido, ¿no? Esta idea del peronismo unido que le planteó la fórmula Fernández Kirchner, el gobierno contrarresta con esta idea, como exaltando la pata peronista de Cambiemos, ¿no? Sí. Nosotros también tenemos peronismo, y además también hay un guiño ahí a la situación de la provincia de Buenos Aires, entendiendo que tienen que ir a seducir a un electorado quizás muy, muy cercano al peronismo. Sí. Y si se quiere también, yo creo que acá en esto Pichetto va a cumplir un rol importante. No hay una convivencia muy armónica entre algunos sectores del peronismo y el kirchnerismo en el espacio opositor. Esto ha sido una vieja disputa que ha tenido el kirchnerismo en su interior, y que Pichetto con mucha habilidad muchas veces mete el dedo en la llaga, trata de exaltar esa diferencia, ¿no? El llamado a Spora, en un momento ahora en Tigre lo quieren correr del municipio porque forma parte del acuerdo con Massa. Uh-huh. En algún sentimiento de algún peronismo, de algún peronista, sobre todo del interior, que no tiene acuerdos en su relación con algunos sectores más vinculados a la Cámpora. Creo que ahí va a haber una tarea también, no solo para el caso de los gobernadores, para tratar de invitarlos al menos a no alinearse, sin fisuras de la presidente, y en eso creo que también va a haber un juego por parte de Pichetto de tratar de desarticular un poco la idea de un peronismo unido enfrente en el terreno electoral.
Lucas, como siempre te agradecemos que nos ayudes a pensar esta coyuntura. Aprovechá de descansar el fin de semana, porque la otra semana seguramente va a haber mucho más para seguir analizando y desglosando.
Trataremos y mientras tanto seguiremos consumiendo información.
Exactamente. Bueno, abrazo enorme.
Gracias, Carola.
Gracias, Lucas. Gracias.